Hola, ¿qué tal, ponedor? Te damos ya los buenos días. Si te acabas de incorporar, deja que comience esta segunda hora con una historia trágica que afortunadamente ha tenido un final feliz. En Orlando, en Florida, una mujer se ha convertido en toda una heroína tras salvar a un niño de 11 años que estaba siendo torturado por su familia. Flavain, que así es como se llama nuestra protagonista, trabaja como camarera en el restaurante Mr. Potato. Hace unos días entraba en este local de Estados Unidos una pareja con un muchacho y lo primero que le llamó la atención fue que no pidieron nada de comer para el crío. Todo le parecía muy extraño, no solamente que el niño no pidiera nada, sino también la actitud que tenían los padres y la cara de tristeza del pequeño, que además presentaba algunos rasguños en el rostro. Aprovechando que la pareja se encontraba de espaldas a la barra, Flavain decidió escribir en un papel el siguiente mensaje: ¿estás bien? Y se lo mostró al niño. De forma poco convincente, el menor la miró y asintió con la cabeza. Pero la camarera insistió: ¿en serio, necesitas ayuda? El chico volvió a responder y esta vez de forma afirmativa. Sin dudarlo, Flavain decidió llamar a la policía y así fue como se descubrió que el menor estaba sufriendo malos tratos por parte de su padrastro con la connivencia de su madre. Tras ser examinado en un hospital donde se le descubrieron numerosas lesiones, el muchacho contó el infierno que estaba padeciendo. Al parecer, el novio de su madre le pegaba habitualmente con los puños y hasta con el palo de una escoba. El hombre, que ya ha sido arrestado, se enfrenta ahora a 3 cargos de abuso infantil agravado y su madre ha sido procesada por negligencia. Todo gracias a una persona que estaba trabajando y que decidió no mirar hacia otro lado. Alertó de lo que había visto y esto le ha salvado la vida a un niño de 11 años. Son las 5 y 7 de la mañana, 4 y 7, en las Islas Canarias. Seguimos poniendo las calles.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Y saludamos ya a los ponedores de calles. Quien te habla es Beatriz Calderón y junto al resto del equipo voy a acompañarte en este martes. Estamos ya a 19 de enero del año 2021. Si algo ha sacado la pandemia a la luz son las nuevas formas de entretenimiento. Retos en las redes sociales, aplicaciones online para conectarse con amigos desde casa y nuevos juegos de mesa dedicados e inspirados por el coronavirus y por la realidad política y social en la que vivimos. Un ejemplo es 2020, el juego. Sobre un tablero de España, su objetivo es muy sencillo: convertirse en el partido político que mejor gestiona la pandemia. Alberto es uno de sus creadores. En un principio lo ideó como entretenimiento para disfrutarlo él, su familia, sus amigos, pero ahora se ha animado a emprender.
Pues el objetivo era tener un juego para jugar con amigos, familiares y amigos de amigos, pero en un ambiente muy cercano. Entonces, todo lo que vaya viniendo será para nosotros un regalo. Ahora estamos contactando con diferentes empresas para valorar la posibilidad de comercializarlo y nada, a ver cómo se van dando estas semanas.
Por este motivo hoy te estamos preguntando por tu juego de mesa favorito. Nos lo tienes que contar en Facebook. Y nada, en un momentito vamos a seguir leyendo mensajes como llevamos haciendo desde las 4 de esta mañana. También, en breve, rápidamente, vamos a hablar con el jefe de Internacional de los Servicios Informativos de la cadena COPE para que nos adelante qué puede ocurrir mañana, día 20, en la toma de posesión de Joe Biden como nuevo presidente de los Estados Unidos. Ya vimos hace unos días el descontrol que se producía en el Capitolio de Washington y hemos visto imágenes de la Guardia Nacional en este lugar para que la ceremonia de mañana pues se pueda llevar a cabo sin incidentes. A ver qué nos cuenta. ¿Qué más tenemos hasta las 6? Nacho Rodríguez, buenos días.
Buenos días, Bea. Pues conoceremos un nuevo tema de Tam Tam Go, que ya sabes que el grupo es nuestro artista de esta semana, y conoceremos todo lo que vamos a poder encontrar a partir de las 6 de la mañana en Herrera en COPE.
Así es, con Gonzalo Zavalla hablaremos en un momentito para que nos cuente qué vamos a encontrar a partir de esa hora, de las 6 de la mañana. También es momento de conocer el tiempo que vamos a tener esta semana. Mar Gómez, buenos días.
Buenos días, Bea. La ola de frío finalizaba oficialmente este domingo para dar paso esta semana a un tren de borrascas con lluvias, ambiente más cálido y deshielo. Este martes veremos cómo poco a poco irán aumentando las nubes desde el oeste peninsular por la aproximación de un sistema frontal al noroeste peninsular que va a dejar lluvias intensas en el oeste de Galicia al final del día. Estará soleado en contraste en el área mediterránea. Las temperaturas máximas bajarán en el oeste peninsular y subirán en el nordeste y Baleares. Van a seguir las heladas en el interior de la península, intensas en Madrid, zonas del nordeste de Castilla-La Mancha y zonas de montaña como Pirineos. De hecho, tenemos avisos por mínimas gélidas en Madrid de hasta 8 grados bajo cero y alrededor de 4 grados negativos en la capital, mínimas de en torno a 10 grados bajo cero también al sur de Teruel. En cuanto a las máximas, esperamos 17 grados en Alicante, 14 en Badajoz y Barcelona, 16 en San Sebastián, 6 grados hoy en Madrid, 12 en Pamplona, 17 en Sevilla y 19 en Valencia. En Santa Cruz de Tenerife alcanzaremos 21 grados.
Pues nada, salimos de una gran nevada y en breve nos contaba Enmar Gómez a las 4 de la mañana que vamos a meternos en lluvias torrenciales. Esto no podríamos sobrellevarlo si no fuera gracias a vosotros, gracias a los ponedores de calles que cada día nos dejáis la placa en el teléfono de WhatsApp en el 662-942-605. Ellos ya lo han hecho.
Soy un ponedor de Copachaca, en México. Mi nombre es Emiliano González. Pues no más que le quería saludar.
Buenos días, Pulpo y equipo. Aquí Miguel Ángel desde Bilbao, repartiendo fruta toda la noche. Soy ponedor.
Buenos días, Pulpo. Buenos días, ponedores. Aquí Juan desde La Ruta, bajando ya para Córdoba. Hace 20 minutos he pasado a Aranjuez a menos 10. Y la verdad es que atravesar Madrid por la M30 impresiona cómo está. Es impresionante.
Buenos días, Pulpo, Bea y equipo. Soy Guti, de un pueblo de Málaga, se llama Álora, donde está situado el Caminito del Rey. Y solamente decir que soy ponedor. Mucho cuidado en la carretera y un saludo. ¡Viva España!
Buenos días, Beatriz, y a todos los ponedores. Aquí Miguel Ángel os manda un saludo de aquí por la zona de la Albuera, que vamos a ver si trabajamos un poquito a menos 3 grados ahora mismo. Por aquí la carretera en la zona de Extremadura estupendamente. Un saludo y un abrazo para el Pulpo y a todos los ponedores.
Bueno, todos estos ponedores nos han dejado la placa, como habéis escuchado, en el WhatsApp, en el 662-942-605. Nos tienes que dejar una nota de voz y mañana te vas a poder escuchar. Ya sabes que también tenemos un teléfono gratuito del programa, el 900-50-6006. En esta hora queremos hablar con otro ponedor de calles que, si entra en directo y nos cuenta cómo está poniendo ahora mismo las calles, se va a llevar el diploma oficial de ponedor. Son las 5 y 12 de la mañana y ahora sí, si me estás escuchando es porque eres un ponedor y juntos nos vamos a ir a por el martes.
Son ponedores los que al despertar ponen las calles para los demás. Una gran familia hacia un mundo mejor, poniendo las calles desde el corazón.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE. Estar informado.
Tal cual se está poniendo el invierno, con este frío, con la nieve, con la lluvia, apetece quedarse en casa. Hoy hablamos de juegos de mesa. Cuéntanos cuál es tu favorito y enseguida te leemos.
The sound of your own wheels drive you crazy. Lighten up while you still can. Don't even try to understand. Just find a place to make your stand. Take it easy. It's a girl, my
take it easy, take it easy. Don't let the sound of your own wheels make
5:15 de la mañana, estamos poniendo las calles en la cadena COPE en directo, acompañando a todos los ponedores que se encuentran en estos momentos despiertos, bien porque están trabajando, o lo mismo no, lo mismo lo que sufren es insomnio y se encuentran en sus casas pero sin poder dormir. También acompañamos a toda la gente que se encuentra mal en estos momentos, desde aquí les mandamos un beso y un abrazo enorme. Hablamos de juegos de mesa hoy con los ponedores de calles, queremos saber cuáles son los favoritos de nuestros oyentes. Nacho, ¿qué cuentan en Facebook?
Pues mira, Pedro Pablo García Martín nos dice: buenos días amigos ponedores, el juego que más me gustaba y me gusta es el 3 en raya, soy prácticamente imbatible.
Oye, gente tiene mucha habilidad para sí, sí, determinados juegos y no hay manera de ganarles.
Mira, María del Carmen Sánchez Romero: cuando era pequeña jugaba al parchís y la oca con mis hermanos, no había mucho más. Después, más mayorcitos, al ajedrez y las damas. No hemos hablado del ajedrez hoy, es muy buen juego.
Se me va en contra de mi paciencia. Sí, sí, no puedo. En el momento que tardas un poquito en mover ficha, yo ya digo, oye, lo dejo.
A mí me gusta mucho, pero es que soy muy malo. Soy malísimo. Se me da fatal lo de la estrategia, a mí se me da fatal.
Pero hay que tener paciencia para jugar al ajedrez. Y no la tengo.
Ana Belén Prados Gallego: buenos días, equipo. Ojalá se jugara más con los hijos a los juegos de mesa. En esta época de nuevas tecnologías, muchos niños desconocen la cantidad de juegos que hay para jugar en familia. El Trivial y el Parchís son mis favoritos.
Sí, la verdad es que jugar con los pequeños a juegos de mesa es una maravilla y lo agradecen porque les gusta un montón. Pues nada, me dice aquí Michael Don, dice: oye, este no falta en casa, os lo recomiendo. Y ha mandado la foto del doble. Divertidísimo.
Yo creo.
El doble. Ahora, tienes que tener una habilidad visual tremenda. Y yo hay veces que voy un poco lenta porque no termino de ver la figura. Pero es muy divertido el doble. Y además ya lo hay de un montón de cosas, de Star Wars, de... Sí, sí. Ya no solamente está el original, y hay incluso uno para niños chiquititos, para los más pequeños, para que puedan jugar ellos también. Así que estupendo ese juego. Nacho, luego seguimos leyendo mensajes, venga, ¿vale? Ahora vamos a hablar de un tema muy interesante. A las 5:18 de la mañana estamos viviendo momentos históricos y algunos con muchos sobresaltos. La verdad es que no ganamos para disgustos. Hace un par de semanas, además de justo poquito antes de la borrasca Filomena, pudimos comprobar y contarte en directo cómo unos cuantos seguidores, no eran pocos, unos cuantos seguidores de Donald Trump tomaban el Capitolio de Washington. Un acto que no solamente avergonzó a la mayoría de los estadounidenses, sino que hizo que el mundo entero se sorprendiera por la facilidad con la que los manifestantes habían podido tomar uno de los centros emblema de la democracia en este país, en Estados Unidos. Quedan pocas horas para que el nuevo presidente Joe Biden tome posesión y hay cierta tensión por cómo se va a producir este acto. Para entender un poquito mejor lo que está pasando, vamos a hablar con el jefe de internacional de los servicios informativos de la cadena COPE, con Manuel Ángel Gómez. Manu, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días, Bea.
Bueno, cuéntanos un poco qué medidas de seguridad han tomado para que la toma de posesión de Biden se desarrolle con normalidad y sin sustos.
Bueno, pues llevan ya días tomando medidas de seguridad prácticamente desde el día después del asalto al Capitolio, el 6 de enero. Han rodeado de vallas, llevan, como digo, días rodeado de vallas el Capitolio para que no se repita ese asalto del Día de Reyes. Además, hay 25.000 guardias nacionales, unos están desplegados en Washington, otros están disponibles por si tuvieran que intervenir. Y como hemos visto en las imágenes, algunos de ellos incluso durmiendo dentro del Capitolio, ¿no?, para evitar pues ningún susto. Luego, además, han cerrado el National Mall, que es el mall, es la explanada que va desde el Capitolio hasta el Lincoln Memorial, el monumento a Lincoln, y que es donde habitualmente se reúnen los asistentes a las tomas de posesión de los presidentes, los 20 de enero de cada 4 años. Se ven esas imágenes, todo el mall lleno, esas imágenes que este año no se van a ver precisamente por, bueno, ya por el asunto del COVID-19, no iba a ser posible, pero ya con este susto que hubo el 6 de enero, pues ya, ya del todo no será posible ver esa multitud asistiendo a la toma de posesión de Joe Biden. Solo van a poder estar ahí presentes los medios de comunicación, los pocos invitados, personalidades que asistan y también el personal de seguridad, ¿no? Y además han cerrado 12 estaciones de metro, van a estar cerradas durante estos días, y las compañías aéreas, otra medida de seguridad, han prohibido que facturen armas de fuego los pasajeros que viajen a Washington.
¿Qué amenazas han detectado que puedan poner en peligro el relevo en la Casa Blanca en los próximos días?
Bueno, como es lógico, después de lo que ocurrió el 6 de enero, pues están el FBI, agencias de inteligencia y las fuerzas de seguridad en Estados Unidos, las diferentes fuerzas de seguridad, pues muy, muy atentas a cualquier mínimo indicio de amenaza para la toma de posesión en el Capitolio de Joe Biden. De momento el FBI ha advertido de que tienen información de que grupos radicales habrían preparado asaltos a los capitolios, es decir, a los parlamentos de los diferentes estados, de los 50 estados. Han alertado también de que un grupo armado podría tener la intención de viajar a Washington en estos días. Y el FBI ha pedido a las fuerzas policiales de las grandes ciudades del país que estén atentas, que estén alerta por la posibilidad de ataques violentos.
¿Qué va a pasar con el segundo impeachment, el proceso de destitución de Donald Trump, que ha vuelto a poner en marcha la Cámara de Representantes, Manu?
Bueno, como sabrán nuestros oyentes, es el primer presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sometido a un segundo impeachment. Tuvo que someterse a otro juicio político, a otro proceso de destitución hace un año y salió absuelto. En esta ocasión le acusan de incitación a la insurrección, por lo que pasó el 6 de enero. El impeachment, para recordarlo, es un proceso para destituir al presidente en Estados Unidos por haber cometido un delito. El juicio político se va a tener que celebrar después de que Donald Trump haya abandonado la Casa Blanca. ¿Por qué? Porque no daba tiempo antes del 20 de enero. Y esta vez no podrá haber destitución porque ya habrá abandonado la presidencia cuando se celebre el juicio político. La intención ahora es impedir que se pueda Trump volver a presentar a un cargo electo, y así se evitaría que se pudiera presentar como candidato a la presidencia en 2024. Para el impeachment es necesario que voten a favor dos tercios de los senadores, dos de cada tres senadores, es decir, tendrían que apoyarlo, aparte de los demócratas, 17 senadores republicanos. Después sería necesaria una aprobación con mayoría simple, la mitad más uno de los senadores, eso para prohibir que se volviera a presentar, que volviera a ser candidato Trump a la Casa Blanca. Además, en el caso de que el impeachment saliera adelante, que si fuera declarado culpable, Trump perdería su pensión vitalicia como presidente de más de $200,000 al año y las dietas por viajes por valor de $1,000,000 anuales. Y la financiación que tienen todos los expresidentes, les pagan una oficina como expresidente y el personal que trabaja para esa oficina, ¿no? Otra cuestión es la protección vitalicia, que eso se le mantendría, esa protección vitalicia suministrada a los expresidentes por el servicio secreto.
Vaya. Todos los expertos habéis destacado lo variopinta, que era la gente que se manifestó y que terminó tomando el Capitolio. ¿Cómo va la investigación del asalto? ¿Han sido ya detenidos los principales responsables, entre ellos este que apareció como un búfalo?
Bueno, ya han sido detenidos unos cuantos de estos personajes que asaltaron el Capitolio. Ya están bajo custodia policial Jack Angeli, que es el que comentabas, que entró con la cara pintada y el torso desnudo y con una piel con cuernos encima. También Richard Barnett, que fue fotografiado con los pies encima de la mesa en el despacho de Nancy Pelosi, la presidenta de la Cámara de Representantes. Y Adam Johnson, que apareció en una imagen saludando, llevando el atril de la presidenta de la Cámara de Representantes en una mano. Esos son, entre otros, algunos de los que están detenidos. El FBI está revisando vídeos y fotografías de miles de personas y van a seguir las detenciones. Algunos de estos detenidos, ojo a este asunto, han pedido a Donald Trump que él les indulte antes de dejar la presidencia. Y luego, además, varios policías del Capitolio han sido suspendidos mientras se investiga el asalto al Congreso porque se sospecha de que algunos de estos policías podrían haber apoyado o colaborado con los manifestantes.
Manu, ¿cuáles son los planes del nuevo presidente, de Biden, para el comienzo de su mandato?
Bueno, lo que tiene muy claro Biden es que quiere enterrar el legado de Donald Trump cuanto antes. Va a firmar inmediatamente varias órdenes ejecutivas. entre ellas una para acabar con el veto de entrada en Estados Unidos a ciudadanos de países de mayoría musulmana. También otra dirigida a hacer que sea obligatorio llevar mascarilla, que ahora no lo es en Estados Unidos, y ha dicho que quiere que 100 millones de estadounidenses hayan sido vacunados de COVID-19 en sus primeros 100 días como presidente. Además, Biden ha anunciado que va a poner en marcha un plan para reflotar la economía de Estados Unidos. Seguro que ya tiene preparadas unas cuantas ideas, incluso ya hechos borradores, sus colaboradores, para de manera inmediata en los primeros días ir dando pasos para ir marcando su presidencia.
Uh-huh. Manu, Twitter y Facebook han cerrado durante un tiempo las cuentas de Donald Trump. Esto es un hecho sin precedentes. Todos sabemos que es un personaje, esta ha sido como una forma de silenciarle, pero no todo el mundo está de acuerdo con esta acción. ¿Por qué?
Bueno, pues por una parte tenemos a los que creen que ni siquiera en este caso de Trump, en el que algunos creen que estuvo incitando a la insurrección desde Twitter y desde las redes sociales, pues que incluso él, estas personas que hacen este tipo de llamamientos tienen derecho a la libertad de expresión y tienen derecho a mantener sus cuentas en las redes sociales. Y hay otras opiniones que lo que dicen es que, bueno, que la libertad de expresión también tiene que tener unos límites y no se puede, lo que no se puede hacer es que permitir que una persona, en este caso Trump, en otros casos pueden ser otras personas, pues hagan llamamientos o incitaciones de este tipo que terminen en casi el derrocamiento de un gobierno democrático o el derrocamiento de un futuro presidente democrático, que era el caso de Biden, o que termine pues eso estableciendo un régimen autoritario. Yo creo que aquí hay opiniones para todos los gustos, ¿no?
Hablando precisamente de opiniones, Manu, ¿no se han planteado cambiar el sistema electoral para que los candidatos a la presidencia puedan saber en menos tiempo si son los ganadores o no de las elecciones?
Los demócratas llevan pidiendo, por lo menos parte de los demócratas, desde hace tiempo, un cambio en el sistema electoral, porque como sabéis, no se elige directamente al presidente, sino que cada estado tiene asignados un número de votos electorales y de delegados en el colegio electoral, y luego son esos delegados en el colegio electoral los que eligen al presidente. Lo que ha llevado que, pues, en varias ocasiones, las últimas dos que yo recuerdo fue, pues, en el año 2000, cuando se enfrentaron Gore, el demócrata Gore y el republicano Bush. Gore fue el que obtuvo más voto popular, pero el que ganó fue Bush. Y lo mismo ocurrió hace 4 años con Hillary Clinton, que fue la que recibió más votos populares, pero al final ganó Trump, ¿no? Pero los republicanos, que son los beneficiados, no están por la labor, y para reformar este sistema electoral serían necesarios más votos de los que tienen los demócratas.
Bueno, si todo va bien, mañana por la tarde, hora española, Joe Biden será nuevo presidente de los Estados Unidos. Manu, ¿tú piensas que se va a notar mucho el cambio a nivel internacional? ¿En qué puede influir en nuestro país?
Va a haber cambios en todos los terrenos en política exterior, ¿no? A España le va a beneficiar en el sentido de que la relación con los países europeos se supone que tendría que ser mucho mejor, ¿no? A la mayoría de los gobernantes de la Unión Europea solo les ha faltado pegar botes de alegría, ¿no?, por la victoria de Biden. También va a haber cambios probablemente en la política hacia Cuba. Habrá que ver qué hace Biden con Venezuela, con Oriente Próximo. La victoria de Biden evidentemente es una mala noticia para gente como Bolsonaro en Brasil, o como Erdogan en Turquía, o como Putin en Rusia, o como Orbán en Hungría, ¿no? Porque su política exterior pues va a ir más dirigida a una colaboración multilateral y a fomentar la democracia, ¿no? La actitud de Estados Unidos hacia Rusia no va a ser tan complaciente como hasta ahora. Putin lo va a notar para mal. Y como digo, pues va a ser una política más multilateral, política exterior más multilateral, más de colaboración con los aliados y menos de confrontación, lo que no quiere decir que vaya a solucionarse, por ejemplo, todos los roces que hay entre Estados Unidos y la Unión Europea, ¿no? En asuntos comerciales, por ejemplo. Y lo que no va a cambiar tanto es el tono de la relación con China, ¿no? Sobre todo en el terreno comercial, ¿no? En el que va a continuar ese enfrentamiento entre Estados Unidos y China, que al final lo que hacen es pelearse por clientes, ¿no?
Bueno, pues mañana sabremos si todo se desarrolla con normalidad a la espera de cómo se sucedan los acontecimientos. Te agradecemos que nos hayas ayudado a poner las calles hoy. Manuel Ángel Gómez es jefe de los servicios informativos de la cadena COPE. Un saludo, buen día.
Nada, vosotras, a ti. Vea, hasta luego.
Hasta luego, 5:31 de la mañana. Vamos a seguir poniendo las calles. Seguimos hablando de juegos de mesa, tenemos un montón, los típicos por supuesto. Gerardo habla del parchís y de la oca, o Eliseo que dice, pues mira, yo a lo que más juego es a los juegos de cartas, el julepe, el chinchorro y también algunas veces al parchís, Nacho.
Pues sí, vea, mira, Ana María Ros González nos dice, buenas noches, me encanta jugar con mis nietos al parchís justo y a la oca, o al bingo, les gusta mucho.
Uy,
jugar al
bingo.
Al bingo.
Tú sabes que el bingo me ha caído a mí este año en Reyes.
¿Ah, sí?
Y estamos felices.
Oye, ¿y cómo se juega al bingo? Porque sé que va con números y que en un momento dices, bingo, pero no sé más.
Pues es que tú tienes un cartoncillo con 15 números. Ajá. Y entonces vas sacando de una bolita del 0 al 99. Y vas cantando los números. El
como
4,
una especie de lotería, ¿no?
El primero que complete el cartoncillo, pues dice bingo. Pero también puedes cantar una línea, que es cuando haces
una
de las líneas, claro, efectivamente. Y entonces ahí pues te llevas también un dinerillo si juegas con dinero. ¿Qué te parece?
Pues muy guay, la verdad. Mira, el bingo no sé, pero Nacho Martín dice, buenas equipo, yo me entrego a los dardos y a una máquina arcade del 92 que tengo.
Hombre,
con juegos
dardos
como el Tetris, el Super Punk. Aún así, esto sigue siendo un rollazo increíble, se refiere al confinamiento, imagino.
Claro.
Abrazos, ponedores.
Los dardos molan un montón, lo único que yo ya lo considero otro tipo de juego, no juego de mesa.
Oye,
es más como
la máquina
como el
arcade
futbolín,
del 92,
¿no?
A mí me ha sorprendido más la máquina que los dardos.
Que los tenga, ¿verdad? Sobre todo.
Una máquina arcade del 92, yo me la imagino como la de los bares de las películas de
súper
los 80.
Súper espectacular, ¿no?
Joder, a mí me encantaría tener una.
Eso molaría, tener una habitación con juegos recreativos.
Sí, sí, sí. Una
¿verdad?
Habitación para los juegos de ese tipo.
Bueno, Nacho, seguimos en un momentito conociendo haciendo los juegos de mesa que les gustan a los ponedores de calles, pero ahora tengo que hablar con Gonzalo. ¿Qué tal? Muy buenos días.
¿Qué tal, Beatriz? Buenos días.
¿Cuál es tu juego de mesa favorito, Gonzalo?
Bueno, yo la verdad es que soy muy de bingo, me gusta mucho el bingo y la verdad es que el trivial me lo paso como un enano.
Sí, son muy divertidos los dos para jugar en estos días, ¿verdad? Que lo que no apetece salir entre el coronavirus, la borrasca, ahora las inundaciones que parece ser que también nos llegan, no ganamos para disgusto, Gonzalo.
No, desde luego que no. Quien tenga un buen saco de un buen almacén de juegos de mesa en su casa, la verdad es que se ha hecho con todo el territorio. Sí, desde luego que sí. Pues la verdad es que es con lo que tú dices, Beatriz. Tenemos un montón de cosas sobre la mesa, muchos temas que tratar. Si no teníamos suficiente con la pandemia, ahora encima nos vienen las lluvias, que a ver qué pasa con todo el resto de ciudades, pero Madrid está en un claro aviso de alerta. Uf. Porque la que se puede liar aquí puede ser monumental.
A perro flaco todos son pulgas, que decía mi padre.
También es verdad, sí.
Y no salimos de una y nos metemos en otra.
Sí, eso está claro. Y más que te tengo para contar, Beatriz, porque te cuento que empezamos el martes con la pandemia disparada, eso no es nada nuevo, y por eso nunca viene mal recordar que hay que seguir teniendo mucho cuidado y limitar al máximo nuestros contactos sociales. Es un buen momento para quedarse en casa jugando al parchís. Vamos a repasar los datos que nos deja el coronavirus después de un nuevo récord de contagios. Todo ello mientras sigue la polémica sobre si Castilla y León puede o no puede poner un toque de queda a las 8 de la tarde. Algo que se va a discutir el miércoles en el Consejo Interterritorial y de la cual pues esperemos obtener alguna respuesta, porque la verdad es que es muy llamativo. Las comunidades intentan poner medidas, ¿sí?, y ni siquiera les dejan.
Unos critican a Madrid porque lo ha dejado en las 11 y sin embargo hay una comunidad autónoma que dice, no, pues venga, a las 8. Pues nada, que tampoco. ¿Dónde está el término medio?
Efectivamente, y un claro ejemplo de cómo están yendo las cosas, Beatriz, es que ahora mismo no hay ninguna comunidad en España que tenga el toque de queda a las 12 de la noche, que es teóricamente donde empezamos, cuando se empezó a barajar el tema del toque de queda. Y ahora las cosas están tan mal que no hay ni una sola comunidad que siga teniendo el toque de queda a esa hora. Cada vez vamos apretando más, vamos reculando más.
Bueno.
Vamos a repasar también las restricciones que se han impuesto, las últimas en Castilla-La Mancha, Asturias y Murcia. Y nos haremos eco de las palabras de Fernando Simón, que ha dicho que el problema de los contagios no es tanto las medidas de si tienen que ponerse más o menos, sino que está en el interior de los bares.
Y
lógicamente esto ha enfadado y mucho al sector de la hostelería, que ahora mismo está muy mosqueado con Simón. Y por supuesto, vamos a echar un vistazo al exterior, porque hoy Italia se juega el futuro de su primer ministro en el Senado. Vamos a estar allí para conocer la última hora. Además, es semana de toma de posesión en Estados Unidos y también vamos a conocer cuál es la situación por allí, en una ciudad que se ha blindado. Para que te hagas una idea, hoy he leído, creo que era en El Mundo, que hay más tropas estadounidenses en Washington que en Irak, Afganistán y Siria juntos.
Ahora mismo sí, acabamos de hablar con Manuel Ángel Gómez, que nos ha puesto un poco en antecedentes de todo lo que va a suceder mañana, y explicaba que está la ciudad completamente sitiada, claro, después de lo que ocurrió y de las deficiencias en seguridad que se vieron el día 6 de enero, da un poquito de vergüenza ajena, verdad.
De hecho, el FBI está hasta investigando a los agentes de la Guardia Nacional para saber...
Porque algo pasaba ahí, claro. No era normal que entraran con tanta facilidad.
Claro.
Pues nada.
Y también vamos a hablar de Países Bajos, cuyo gobierno ha dimitido en bloque gracias a Eva González, que es una abogada española.
Hoy creí que era nuestra...
No. Nuestra corresponsal.
Nuestra comunidad. Sí, claro, está nuestra corresponsal y luego aparte tenemos a una comunicadora española. No. Eva González es muy común el nombre. Claro.
Es verdad. Pero bueno, en este caso era una abogada española que ha destapado el mayor escándalo político y administrativo de la década. Perfectamente podría haber sido nuestra corresponsal, ¿eh?
Porque totalmente.
Se trata de...
Menuda.
Así que bueno, vamos a hablar con Eva González, que va a estar hoy con Carlos Herrera para, bueno, conocer un poco más acerca de esta historia.
Perfecto, pues estaremos muy atentos a partir de las 6 de la mañana. Un besazo, Gonzalo. Nos
un
vemos
abrazo.
Mañana.
Chao.
Hasta luego. Martes 19 de enero, hallazgo del niño Jesús en el templo Santos Columba y compañeros mártires. Esta semana estamos repasando la obra de los hermanos Campillo, es decir, de Tantango. Y hoy nos vamos a ir hasta el año 1990, cuando en España se produjo uno de los crímenes más sangrientos de la historia reciente, los asesinatos de Puerto Urraco.
El 26 de agosto, los hermanos Izquierdo, Emilio y Antonio asesinaron a sangre fría a 9 personas e hirieron a otras 6. Fue una matanza cruel y sangrienta. Eran las 10 de la noche. Llegaron cargados de cartuchos y con estas 2 escopetas de caza del calibre 12. Su objetivo era matar una familia, los Cabanillas. No tuvieron compasión por
pues bien,
nadie.
Ese mismo año, Tantango publicaba Espaldas Mojadas, con el que se dan a conocer masivamente entre el público español. Se trata de su primer disco publicado casi íntegramente en castellano. ¿Por qué lo hicieron? Pues porque comprobaron que las canciones que más éxito tenían eran precisamente las que interpretaban en este idioma. Uno de los temas que más sorprendió y que no paró de sonar en las emisoras de radio es Un juramento entre tú y yo. Y a esta hora, a las 5:40, lo escuchamos aquí.
Y tú no estás. Cada día vivo como un extraño en el paraíso. Ahora la botella calma mi desazón una vez más. Imagino líneas de desamor porque te vas. La venganza no será dulce, no, no habrá otro igual. El momento del primer beso, no, lo olvidarás. No se puede borrar, tu sangre está en mi piel, aún debes serme fiel. Un juramento entre tú y yo, no es un juego, es cuestión de honor. Entre tú y yo, gloria y fuego para los dos. Y ahora que el tiempo pasó, aún sientes el dolor de tu traición. Llevo tu sangre en mi corazón.
Estamos escuchando Un juramento entre tú y yo de Tan Tan Go, un éxito del año 1990. Mañana escucharemos otra porque, como te estoy contando, es el artista de nuestra semana. Y a esta hora, a las 5:42 de la mañana, voy a hablar con Diego. Él es un ponedor que está apurando sus últimas horas. Muy buenos días, Diego.
Muy buenos días, Bea.
Hola, ¿a qué te dedicas?
Soy un estibador del puerto de Gijón.
Estibador en el puerto de Gijón. Y me cuentan que estás a punto de despedirte, de decir adiós.
No, ya me despido. Estoy llegando a casa de mi última jornada laboral de mi vida.
Esta ha sido la última jornada laboral de tu vida.
Efectivamente. Qué mal. Jubilado a partir de hoy.
¿Y cómo se siente uno llegando a su casa ya jubilado, sabiendo que acaba de ganar el poder del tiempo?
Claro, pues muy bien, la verdad que bien, ya merecido después de muchos años de trabajo y muy contento.
¿Cuántos?
Muy contento, un poco triste por dejar a los compañeros, pero...
Ya supongo.
Pero muy tengo lo que tú dices, todo el tiempo del mundo.
Claro, ahora tienes todo el tiempo del mundo y a mí es una cosa que me parece maravillosa. Diego, ¿qué es lo que vas a hacer hoy cuando te levantes? Pues, bueno, ahora te acostarás, pero cuando te levantes, ¿qué es lo que vas a hacer?
Pues igual una visita a la Santina... Uh-huh. Y luego comer por ahí con mi mujer y luego a partir de ahí planificar el resto de mi vida.
¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! ¡Qué envidia! Diego, me estás dando ahora mismo y planificar el resto de mi vida. Claro. Sí. Diego, eres joven. ¿Qué edad tienes?
59 años.
59 años. ¿Es que te queda mucho por hacer?
A ver, eso espero. Si Dios quiere y me aguanta la salud, eso espero. Aguantar bastante tiempo.
¿Qué te apetece? Por ejemplo, viajar.
Sí, me gusta mucho viajar. Soy un friki del Camino de Santiago, como el que os sigue luego. Y, por cierto, les saludas de mi parte, que soy también
muy bien.
Un fósforo.
Perfecto.
Y mis 15, 20 días de Camino de Santiago todos los años y la preparación para tenerlo.
Qué bien. Diego, pues nada, te vamos a mandar el diploma oficial de ponedor de calles en el último día de trabajo. Esto es el colmo ya.
Muchas gracias, Bea.
Diego, un besazo enorme y me ha encantado hablar contigo en un día tan especial.
Igualmente, Bea.
A disfrutar de la vida, que te lo has ganado.
Venga.
De tu parte, hasta luego, Diego.
Hasta luego.
5:44 de la mañana y a esta hora, bueno, pues toca disfrutar de buena música. Nos vamos a ir primero con unos consejos y luego, eso sí, empieza la del pulpo. Hemos tirado de hemeroteca, disfruta de ella.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado. ¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter en @COPE y en facebook.com/COPE.
Tenemos que seguir llevando mascarilla, pero en Herrera en Cope continuamos empeñados en que no te olvides de sonreír.
Mal perder en los juegos de mesa, partidas de juegos de mesa que acabaron mal. Ángel, buenos días.
Yo estaba jugando al parchís y mi abuelo pues lo mataron dos o tres veces seguidas y el abuelo cogió un cabreo que cogió el parchís y a la lumbre, el parchís, las sillas, y no lo hizo una vez. Vamos, que tres o cuatro parchís fueron a la lumbre.
De lunes a jueves a las 10 de la mañana, la diversión está garantizada con Carlos Herrera y la Hora de los Fósforos en Herrera en COPE.
Carlos Herrera, buenos días.
¡Hombre! ¿Qué tal, hombre? ¿Qué tal? ¿Qué tal?
¿Cómo se nota que estás arriba del todo, eh?
Hombre, es que, amigo mío.
Que admiramos un montón, pero que en ese momento lo pasó realmente mal. Me estoy refiriendo a un 4 de septiembre del 70, porque justo en ese día, George Harrison era acusado de plagio con esta canción, plagio inconsciente. Eso sí, resulta que esta canción no era del todo suya, sino que estaba basada en otra canción que vamos a escuchar ahora. ¿Tu opinión sobre eso? ¿Sabías algo?
Sí, pero no sé, claro, es decir que es tan grande la canción hecha por Harrison y como suena por Harrison, que bueno, que ahora que me vengan con que coincide siete notas o seis notas con otra canción, tal, bueno, pues, pues oye, enhorabuena al que la hizo antes, pero pero claro, como la hizo Harrison, no la ha hecho nadie.
Es una canción, yo creo que estructuralmente perfecta, que suena, que tiene sentimiento, que va subiendo y creciendo, y que me encanta, ¿eh? Esta es la original, esta es George Harrison, My Sweet Lord.
Además es que esta canción es, bueno, generacionalmente para mí, yo era chaval, estaba en el colegio. Porque esto es 1970, puede ser.
Es, ¿no? Correcto.
Es correcto, sí. Y entonces yo todavía estaba, bueno, me quedaban todavía tres o cuatro años para salir del cole. Y el profesor un día dijo, pues traigan ustedes la música que les gusta y pongan tocadiscos aquí. Toma. Y vamos a escuchar. No, no, un tío, oye, fíjate. Y alguien trajo esto, ¿no? Esas 100 guitarras que suenan, porque el inicio del My Sweet Lord, del All Things Must Pass, que es el disco, es una grabación que hizo el productor, metió 100 guitarras acústicas en un estudio a hacer los acordes de inicio de la canción, y así suena, ¿no?
Más fue un himno religioso en Estados Unidos en aquella época, ¿eh?
Sí, sí, prácticamente.
Un auténtico.
Para mí es una canción muy evocadora, muy evocadora.
Es muy bonito. Y ahora cuando peca aquí el cambio, fíjate qué bonito. Herrera, tenemos el mensaje de José Ramón, es un ponedor que a través de nuestra cuenta de Twitter dice: Pulpo, por favor, cuando hagas la sección con Herrera, deja que suene la canción sin hablar para atraparla con el atrapacanciones.
Sí, con el Shazam, sí. Bien.
Qué bueno, cómo se busca la vida a nuestros oyentes, ¿eh? Maravilloso.
Yo haría lo mismo.
Sí, genial. Bueno, pues mira, una canción digna de cazarla, de sobre todo de descubrirla y de disfrutarla, porque no por nada, estos que vamos a escuchar ahora son los que dicen que son los originales de esta canción del My Sweet Lord. Son los Chieftains.
Es el sonido puente entre el 50 y el 60, ¿eh?
Es lo que te iba a decir, es una música súper popular de aquella época, muy también peliculera, pero no tampoco veo mucha, no sé, que se parezcan demasiado. Tiene cierta melodía, pero no tiene nada que ver una canción con la otra, para
yo
mí.
Yo creo que nada, para en mí. Absoluto, pero bueno.
Para mí. Bueno, dice Patricia Pulpo, por favor, ¿qué grupo es el que acusan a George Harrison? Bueno, se llaman Los Chiffons y la canción se llama He's So Fine y está compuesta por Ronnie Mac. Así que, aclarado esto, seguimos creciendo con las cosas que sucedían, ni más ni menos que en 1974 también. Canción de los Beach Boys. El Surfing USA fue uno de los primeros pelotazos de los Beach Boys, que debutaban en el 62, pero llamándose los Pendletons. Luego cambiaron el nombre y siguieron avanzando y consiguiendo un gran número uno mundial con el I Get Around.
Ellos eran, son muy respetados en Estados Unidos, los Beach Boys, que puede parecernos desde aquí, que son una banda rockera de California, que son unos chicos que iban a la playa nada más, y bueno, sí, no, no, ellos... venían a representar un cierto espíritu californiano que es diferente al de la costa este, diferente al de la América profunda, y el señor Brian Wilson es un tipo muy querido por todos, bueno, por ejemplo por Springsteen, que ha grabado con Brian Wilson algunas cosas, alguna vez, en conciertos en directo, y
es una es una eminencia musical ese hombre,
Sí.
Es alguien muy importante. Y yo creo que a todos los que amamos la música, disco importante, disco imprescindible que tenemos que tener en casa, el Pet Sounds. Es un,
por ejemplo,
un
por
disco
ejemplo,
perfecto,
sí. Exacto.
Un
exacto.
Disco perfecto. Y nos han dejado canciones muy, muy, muy bonitas. Otro artista, hoy te la estoy dando con Elton John, porque un ni más ni menos que 5 de septiembre de 2005, Elton John batía el récord congregando en el Coliseo de Roma ni más ni menos que a más de 300.000 personas.
Eso ya es meter gente, ¿eh?
Y en aquella época, y encima en ese sitio, ¿eh?
Pero oye, tanta gente cabe en el Coliseo.
Eso digo yo creo que a lo mejor hubo unos encima de otros. Batió récord, pantallas gigantes pues alrededor, ¿eh?
Será por ahí, porque yo no creo, vamos, Coliseo de Roma, yo lo recuerdo grande, pero tanto como para...
Es que son tres... el dato es el que es y lo he comprobado por dos vías y coincidían, ¿eh? 300.000 personas, Coliseo de Roma, que tampoco es tan grande, ¿eh?
A ver, Coliseo de Roma, yo apuesto por los 60.000, como mucho, no sé.
Pues vamos, qué pena no tener la foto para ver la colocación, más que nada por si hay... Para irlos contando, o si hay unos encima de otros, o cómo y de qué manera. Grados extensibles... Gente en mochilas, qué raro.
Pues qué raro, uno encima de otro.
Podría ser, podría ser. Oye, y lo nuevo también de los Beatles, esas publicaciones que van haciendo poco a poco, que van reversionando, que van remasterizando, y se sacan ahora de la manga esta gran versión de los Beatles. Mira qué bonito. Grandes, ¿eh? Pues con George Harrison, con los Beach Boys, con Elton John, con los Beatles, hoy te la he dado, creo que no ha estado mal.
Pues no ha estado nada mal y a ver mañana qué sale.
Bueno, Carlos, se toca a ti.
Bueno, yo te digo siempre lo de, vamos, que porque tú quieres, ¿eh?
Es el momento de mi madre que le decía...
Pues yo te dejo una hora más, si quieres, ¿eh?
No, tú ya acabas a la una. Es que te estás mal de la cabeza. Hasta la una de la mañana va a estar aquí. Una de la tarde, mejor dicho.
Una de la tarde, sí.
Qué barbaridad. Estoy
completamente trastornada, sí.
Tienes que salir cada hora a cambiar el ticket de coche, ¿no?
Claro, no veas tú lo que me... Pero bueno, oye, lo hago encantado, ¿eh?
Bueno, yo te daré monedas.
Vea.
Un abrazo, Carlos. Hasta luego.
Adiós.
Si por costumbre amé.
Así, con una reposición de la del Pulpo. A las 5:54 dejamos ya las calles puestas. Mañana a partir de las 4 vamos a volver y te pedimos que no faltes a la cita. De momento te vamos a dejar con Herrera en COPE. Gracias por estar ahí y ten un feliz martes.
Despreciando los premios tanto como el castigo. Si buscas serme algo excepcional.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
No te pierdas las rebajas de Yastel. Aprovecha y estrena un Samsung con descuentazos de hasta el 50%. Elige el tuyo y llévatelo con fibra y dos líneas por $39.95, precio definitivo. ¿A qué estás esperando? Llama ya al 1510 y ahorra con Yastel. Más info en yastel.com.
Ahora que pasas más tiempo en tu casa, te has dado cuenta de que tienes muchas cosas de valor que tu casero no cubre. ¿Verti o falso? En Verti queremos ayudarte. Por eso, con nuestro nuevo seguro para inquilinos podrás asegurar todos tus objetos más preciados, como tu ordenador, tu televisión 4K, tu consola, desde tan solo 38 euros al año. Vamos, entra en Verti.es y contrata tu seguro.
Ven a Cepsa a repostar y vuelve con 3 euros de descuento. Porque ahora, si vienes a Cepsa y repostas cualquier carburante, te llevas un cupón descuento de 3 euros para tu próximo repostaje. Consulta repostaje mínimo y condiciones en cepsa.es. Cepsa, tu mundo más eficiente.
¿Te has dado cuenta de que todo va cada vez más rápido? La digitalización ha cambiado también la forma de comunicar. Ahora tienes una oportunidad para anticiparte al futuro. Fórmate con los mejores profesionales y consigue en 6 meses el título de experto en comunicación para entornos digitales de la Universidad San Jorge y la Fundación COPE. Clases 100% online. Infórmate ya en la página web usj.es y fundacioncope.com. Anticípate al futuro.
A ese dolor de espalda que te fastidia el fin de semana. Y a ese dolor de cabeza que pone a prueba tu paciencia, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Hoy quiero brindar por los buenos tiempos.
Con Zoco,
y bebernos juntos estos momentos.
Con Zoco, con Zoco.
Pacharán Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
Así suena COPE.
Querido Arturo Pérez Reverte, buenos días.
Buenos días.
Y así suena COPE.es.
Querido Arturo Pérez Reverte, buenos días.
Buenos días.
En internet, en tu móvil, en tu coche, en redes sociales, COPE suena igual. ¿Qué más se puede pedir? Entra en COPE.es y escucha lo que quieras y cuando quieras.